Bonuseros, y estamos de vuelta con este GOTY del año 1989. Ya sabéis cómo funciona esto, es sencillito, votar dos ordenadores, o sea, dos juegos de ordenadores, dos de consola, uno de arcade, y en esta ocasión, aparte de que me acompaña el compañero Eric, Eric, ¿qué tal?
Hola amigos, ¿qué pasa?
Ahí está, pues hemos recuperado, hemos recogido en la poscafera, hemos recogido en las redes sociales al tío que seguramente más sepa de la consola Lynx del mundo. Bueno, desde luego el que más sabe de la consola Lynx de todos los que han pasado y seguramente pasen por fase bonus nunca, que no es otro que el compañero Jorge. Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas, pues muy bien por aquí. Sí, 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 el al menos fanboy por lo menos de Lynx, ¿no? Que es raro encontrarlo.
Bueno, yo ya te lo comentaba antes fuera de micros, ya. Yo cuando hablaba con los compañeros de chicos que esta noche grabamos, hemos quedado con Jorge, ¿con quién? Digo, sí, sí, con el friki de la Lynx. Vale, vale, sí, sí, sabemos quién es. Sin problema. Así que creo que las votaciones para la consola van a estar bastante claras. Pero
bueno, no te creas, sí, no te creas. A lo mejor sorprendo, hay sorpresas.
Nos vas a dar la sorpresa, nos vas a dar el susto.
No, sorpresa, sorpresa.
Bueno, pues sabes cómo funciona esto, ¿no? Dos votaciones de ordenador, dos votaciones de consola y uno de arcade del año 1989. Ya va quedando poco, vamos por el... En el momento en el que se publique esto estará publicado ya el fase bonus 195 seguramente. Y en el fase bonus 200 haremos un especial con ese GOTY 1989, como ya hicimos en su día. Y bueno, será un programa especial por muchos motivos, ¿no? Y uno de ellos será este GOTY en el que, bueno, diremos cuáles han sido los programas ganadores. Has votado ya la página, ¿verdad?
Sí, 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 he votado en la página. No sé si una vez o dos, pero he votado en la página. Bueno, estoy adulterando la votación.
Supuestamente el sistema no permite votar dos veces al mismo usuario, pero bueno.
Ah, bueno, pues si nos confiamos en el sistema, habré votado solo una vez.
No creo que, teniendo en cuenta de dónde sale el sistema, que es de fase bonus, no, yo personalmente no me fiaría demasiado. Pero bueno, venga, vamos a tirarle. Empezamos con tus dos juegos de ordenador.
Pues aquí tenemos, hay mucha tela que cortar. Yo el primero por el que me he decantado ha sido por el Indiana Jones de MS2. Aunque yo en su momento tuve Spectrum y en el año 89 tenía Spectrum, por supuesto. No, ni siquiera probablemente tuviera Spectrum en el 89. Lo tuve yo creo que con 12 años, pues en el 90 yo creo que tuve el Spectrum. Pero vamos, que es un juego, el juego de Indiana Jones es un juego que luego jugaría cuando tuviera el PC. Y la verdad que me encantó, yo creo que estaba ahí para ganar, ¿no? Parece, todo apunta.
Pues sí, ¿no, Eric? Este debe de ser ya casi de los que está... La verdad es que en esta ocasión no estamos siguiendo las votaciones tan al día como el último GOTY que hicimos, en el que estaba ahí esa pugna entre el Alone in the Dark y ¿cuál era el otro? Y otro Indiana Jones, precisamente, el de Fate of Atlantis. Y ahí sí vamos siguiendo un poquito las votaciones al día. En esta yo personalmente no llevo el recuento, pero sí debe estar este Indy casi de los primeros, ¿no, Eric?
Sí, sí, yo creo recordar que ha habido bastantes votos a este juego.
Por de pronto, de los GOTYs que hemos hecho de viva voz, ya te digo que no eres el primero que le vota. Desde luego es un juegazo, lo que digamos ahora yo creo que está de más, ¿no?
Sí, 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 es un juego, vamos, yo creo que de la nueva hornada de las aventuras gráficas en aquel momento y que apuntaba ya que iba a ser lo que iba a predominar en esos años, ¿no? Al final de los 80, vamos, 89 en este caso, hasta mediados de los 90 en ordenador, vamos, en PC, ¿no? El PC no podía mover gráficos a mucha velocidad ni podía mover scrolls con demasiada soltura y tal, y tenía sus problemas. Y estos juegos de pantalla estática, pues, le venían genial. Además, gráficamente tenían o sea, veías todos los colores desplegados de tu ordenador y era una gozada. Aún así, este era EGA, yo creo que no llegó a salir. No sé si llegó a salir versión VGA de este juego. Pero yo jugué la versión EGA, o sea, no, 16 colorcitos y corriendo. Además, creo que la versión que más de uno tenemos, que es la que vino en los kioscos, que acabamos comprando, no sé, 2000 pesetas en aquel momento, una cosa semejante, que muchísimos amigos míos se acabaron teniendo justo esa versión porque era más asequible o lo que fuera, ¿no?
Hombre, es que no estábamos hablando de un desembolso despreciable, ni muchísimo menos. No sé si rondaban las aventuras, pues los 7.900, 7.000, 8.000 pelas se iban fácil cualquier aventurilla.
Sí, además en el 89 entiendo que, vamos, no, yo creo, no sé en qué año salió la EGA, pero casi todo el mundo seguramente lo tuviera en CGA. O sea, cuatro colores mal tirados. Y la versión EGA yo creo que la sacaron un poco después. Pero vamos, que yo jugué la versión EGA en su momento. O sea, yo estoy fuera del 89, aunque bueno, viendo que salió en el 89, pues era casi voto necesario.
Sí, yo creo que sí. Yo también jugué la versión EGA, tú también, ¿no, Eric?
Sí, sí, la EGA. Creo que después sacaron una VGA, pero creo que estaba solo en inglés, ¿no? Creo que no sé en castellano.
Pues no recuerdo haberla visto nunca. Ya me he quedado con la curiosidad, evidentemente. Es lo que pasa siempre en esta en estas votaciones.
Bueno, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, que había una versión VGA en inglés.
Mira, tú ves, yo sí recuerdo perfectamente la versión VGA tan cacareada del Monkey Island, ¿no? Pero de este indie no la tengo en mente. No tengo en mente ninguna imagen a 256 colores, pero desde luego es una duda a la que pienso resolver en el momento que colguemos y acabemos con esta votación. ¿Y tu segundo ordenador, tu segundo juego de ordenador, Jorge?
Pues como decíamos, yo tuve Spectrum en esta época y bueno, el en este caso el Cabal, ¿no? Es mi votación Spectrumera. A mí el Cabal, a mí me gustaba el Operation Wolf, pero el Cabal a mí me parecía un juego casi superior, fíjate lo que te digo, porque aunque era de pantalla estática, que eso también le hacía que fuera casi más jugable en algunos sentidos, ¿no? Sobre todo en un Spectrum, en un ordenador que no podía tirar mucho, era una pantalla estática. Entonces, el poder mover luego tú el personaje, que a mí era una de las cosas que me rayaban en el Operation Wolf, ¿no? Tú ibas con tu ametralladora, pero tú eras un... Pues eso sí que era un shoot on rails, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
En un rail absoluto que no podías ni moverte y iba a la velocidad constante, ¿no? Parecía casi el carrito de la bruja. Y el Cabal, en cambio, buf, tenías... eso eran palabras mayores. O sea, si nos fijamos, casi el Cabal es una adaptación a 8 bits, ¿no? Pero bueno, un juego en 8 bits, pero podría ser perfectamente un Time Crisis. O sea, la manera de jugar escondiéndote detrás de los parapetos, evitando los disparos, saliendo para disparar, volviéndote a esconder, te tiraban granadas, tenías que salir de las coberturas. O sea, al final lo ves y dices, joder, es que, macho, luego salió un Time Crisis, pero es que este juego se parecía mucho. De hecho, es incluso más jugable porque en este te pueden mover a voluntad. O sea, no solamente esconderte, sino encima moverte y saltar explosiones y... O sea, a mí es un juego que siempre me encantó y sobre todo que pudieras destrozar todo el escenario. O sea, uff, poder tirar abajo edificios enteros era como la destrucción máxima, ¿no? En el Operation Wolf tú matabas ahí a los soldados y tal, bueno, sí, pero no veías como que hacías daño, ¿no? Aquí tirabas granadas y saltaban los edificios que caían a plomo y era como, joder, la que estoy liando, macho.
La verdad es que es una pasada y la conversión es cojonuda. No me lo había planteado nunca como un antecesor directo del Time Crisis, pero bueno, ahora que lo comentas, desde luego no es ninguna tontería, ¿eh?
Sí, sí, yo en ese juego la jugabilidad es muy similar. O sea, a mí cuando juego un Cabal, a mí me parece, vamos, a día de hoy digo, joder, es que el Time Crisis bebe de este juego todo. O sea, el 60% del juego es esto. En 3D, polígono, lo que tú quieras, pero es esto.
Sí, sí, la verdad es que sí. Estoy de acuerdo contigo en lo del Operation Wolf. Desde luego, yo, para mí, creo que son dos tipos de juego completamente diferentes. Los que son tipo Cabal, por decirlo así, a los que son directamente tipo Operation Wolf, ¿no? Que eso sí que es totalmente on rails. Para mí, el hecho de ver al personaje, tenerlo en pantalla y tener que manejarlo, cambia radicalmente la jugabilidad del juego.
Sí, pero si tú pudieras, por ejemplo, meterte dentro en primera persona en el Cabal, no verías una cosa demasiado diferente a un Operation Wolf, ¿eh? Lo único que se movería solo. Bueno, si lo pudieras mover o se moviera solo, ya tendrías un Operation Wolf.
Desde luego también un juegazo. Yo siempre he sido más del Blood Bros, pero la verdad es que el Cabal es un juegazo. Sí, ¿Tú le pegabas, Eric?
El Cabal he jugado poquito, la verdad. No le da mucha caña. Yo soy más de Operation Wolf.
Yo el Cabal además incluso juraría haberlo jugado en una cinta de Micro Hobby. Juraría que vino, y además es un juego que me pasó un poco desapercibido, la máquina sí que lo había visto, y cuando lo puse a ver qué era esto, tal, no sé qué, digo, ostras, pero este juego es el de arcade, ¿no? En aquel momento que nos pasaba a todos, ¿no? Que lo que mandaban eran los juegos de arcade, los que veías en el salón recreativo, si lo tenías en tu ordenador, aunque luego fuera una sombra del arcade mismamente, pero tener esa jugabilidad y te recordaba al arcade y jugabas al arcade aunque tuvieras un Spectrum delante, ¿no? Y a mí cuando lo vi me encantó, o sea, la verdad que me marcó bastante.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez.
En mi caso, incluso años después, ya estamos hablando de año 2008 o así, acabé montando una empresa de juegos para móviles que se llamaba Mayhem Studio. Hicimos varios juegos por nuestra cuenta con los compañeros, con los socios y tal. Y este fue uno de los últimos que yo monté porque hablamos con el presidente de Gaelco. Ya no me acuerdo cómo se llamaba exactamente en el año, estamos hablando del 2008. Y nos cedió, nos quiso dar que nos pidió que hiciéramos la conversión y lo convertimos íntegro, o sea, de hecho sacamos el tileset, está sacado del MAME.
Joder, Jorge, muy muy interesante esto que nos estás contando, no tenía ni idea. Eso ya casi sería para emplazarte ya a un Facebook que nos contara pues todas tus aventuras, ¿no? Con ripeándole gráficos a Gaelco y además con permiso de la misma compañía.
Sí, 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 con total autorización, ¿no? Me pasó un poco parecido con otro juego que fue el Flashback, que me gustó mucho en su momento y acabemos haciendo un spin-off porque la licencia de Flashback estaba perdida por ahí en medio, no localizábamos quién la tenía, si Activision, o sea, estaba perdido. Y al final, en vez de un Flashback, hicimos un Cyberpunk, del juego de rol de Cyberpunk con la licencia oficial, que se llamaba Cyberpunk Arasaka's Plot. Y ese juego, vamos, estaba a mí me llevaban los demonios en aquella época porque yo veía cómo vendían el flotaburbujas de Antena 3 y decía, ¿cómo es posible que tengamos un juego como este y estén vendiendo el flotaburbujas? Bueno, son historias, sí, la verdad que...
Sí, yo creo que eso nos ha pasado un poquito a todos los que alguna vez hemos hecho algo creativo. Sí, pero sí, bueno, sí. Continuamos si te parece y nos vamos a las consolas. Sí. Y tenemos aquí tus dos títulos. A ver, no sé, iba a decirte, déjame adivinar, serán de Lynx, pero ya no me atrevo, cuéntanos.
Bueno, si vamos a hacer el primero, vamos a dejarlo más estándar, ¿no? Fíjate que voy a votar a un juego muy vapuleado en toda la historia de los videojuegos, yo diría, que es el Altered Beast de Mega Drive. O sea, es un juego que a mí me marcó, aunque el juego, pues sí, jugablemente no tenía nada que ver con ninguno de los juegos de Mega Drive, pero el arcade me encantó y que tuviera ese juego de la Mega Drive a mí me obsesionaba. Yo decía, tío, no puede ser, yo necesito una Mega Drive, porque necesito este juego, poderme convertir en lobo y no sé qué, y tú estabas alucinado, ¿sabes? Y a mí el juego me impactó, o sea, el juego, incluso, y luego yo me hice con el A Toda Máquina 2 de Spectrum. Creo recordar que era el 2 o el 1, no me acuerdo ahora cuál era el que lo tenía, creo que era Toda Máquina, no me acuerdo, una Toda Máquina que tenía venía el Altered Beast para Spectrum y yo flipaba, o sea, yo decía, Dios, el Altered Beast por fin, no sé qué, no sé cuántos, y me encantó, la verdad que es un juego vapuleadísimo, no se puede decir más.
Oye, me sabe mal decirte nada, Jorge, porque como te encantó. Eric, ¿qué opinas tú de
este? Idea, y mete caña.
Cada uno con sus gustos, ¿no? A mí no me gustó mucho, la verdad. Pero además, creo que era en el 2, en el pack, sí, que has dicho, la Toda Máquina. Creo que venía en el 2. Con el... Ahí. Ese de coche, Space HQ, ¿puede ser? Me suena algo de eso. Creo que venía en el 2.
Space HQ sí creo que venía en el 2. De todas maneras, yo el Space HQ, fíjate, lo recuerdo de una cinta de Micro Hobby, ¿no? Como nos comentaba antes Jorge. A mí el Altered Beast es que ni siquiera en recreativa es un juego que no me gusta. Lo veo muy... No me gusta.
ya, sí, es muy normal. O sea, fue el juego que casi metió... Podemos hablar de la mitología de personajes de Sega míticos, que fue este Golden Axe, y lo metió, y bueno, pues pero no, a la gente no le suele gustar. A mí en aquel momento me encantó. Y no sé, pues me quedé fraseado ya de ese juego y dije, mira, además suelo ser una persona bastante atípica, ¿eh? No suelo votar las cosas que suele votar la gente, ni si la gente prefiere ir a una cadena, yo voy a otras. Y... Pero bueno, el Altered Beast a mí personalmente pues me gustó, no se puede decir más. Sobre todo el rollo de convertirte en seres tan mitológicos, pues a mí me parecía la leche, vamos.
Hombre, era un juego para fliparse, desde luego.
Sí, sí, sí. Sí.
Era de fliparse, ¡buah! Y ahora el lobo, ¡buah! Y el lagarto verde, pero luego jugablemente a mí me parecía muy, muy, muy limitadito.
Sí, sí, sí.
Era
sí,
un juego que molaba muchísimo para ver jugar, eso desde luego.
Sí, 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 sí. Incluso tenía una cosa que es que cuando llegabas, tú cogiste, tenías tres orbes que cogías y te hacías cada vez más fuerte y al final te hacías la bestia o lo que tocara, ¿no? Pero claro, si no cogías el último orbe, venía el malo final, te tiraba unos rayos y se piraba y tú podías ir jugando. Y entonces ya te podías transformar y disfrutar más, porque ya era como, me acabo de transformar en hombre lobo y viene el enemigo final. ¿Por qué no me has dejado tiempo ahora que quiero disfrutarlo? Y al final tenías que dejarle pasar para poder disfrutar del lobo, tío, y de las conversiones, ¿no?
Una cosa sí está clara, y es que Sega supo vender muy, muy bien la Mega Drive, ¿eh? Con esas conversiones de recreativa que te prometían la recreativa en casa. Y puestos en esa época y con esa edad, yo creo que cumplían de sobra la promesa, ¿eh?
Yo, bueno, aquí tendríamos que hablar, porque hay algo raro en los juegos, en las conversiones estas de Sega. Entre esta y sobre todo otro juego que luego probablemente hablemos, donde parece como que en la Mega Drive las limitaban adrede. O sea, yo estuve leyendo también un artículo por ahí que decían eso, que Sega no quería que la consola te sustituyera la expresión de la experiencia de juego en arcade, y truncaba sus juegos, aunque la máquina tenía potencia para hacerlo casi pixel perfect en el arcade. Te los truncaba para que no fuera exactamente igual, pero podría serlo.
Bueno, no sé, es un punto curioso, no lo había leído nunca, pero puede ser, porque no, desde luego hay muchos flipados a fecha de hoy que sigue diciendo que la Mega Drive puede dar de sí todo lo que dio en la época y mucho más. Bueno, no que lo dicen, sino que lo están demostrando, ¿no? Con todo el desarrollo homebrew que hay hoy día.
Sí, sí, se ve que la Mega Drive podían haberla sacado mucha más chicha, y sobre todo Sega, que era suya, claro, sí.
Desde luego. Y el segundo juego de consola, que es, aquí sí nos vamos a la Lynx, ¿no?
Aquí inevitablemente sí. Me ha costado un poco, aunque los juegos que había en este GOTY no eran para mí de los mejores de Atari Lynx, me he tenido que decantar por, también otro que me van a pulear quizá, ¿no? Pero directamente por el California Games, por ser el primer juego de Lynx. Fue el juego que a mí me hizo comprar la consola, porque yo iba, por lo típico, estábamos ahí dudando de qué consola comprar, tal, no sé qué consola, pues, joder, la Game Boy tiene el Mario, joder, es que el Mario, tío, es la polla, tal, pero es que quiero algo más de color. Yo tenía solamente el Spectrum, no tenía consola, y me apetecía una consola colorida, viva y más bonita, ¿no? Y al final yo fui al Game, bueno, el Game se llamaba Centro Mail en ese momento en Montera, que bueno, pues imagínate. Bueno, no sé si sois vosotros, no sé si habéis ido alguna vez a aquel Centro Mail.
No, la verdad que no.
Pues era mítico, vamos, un piso y en medio de la calle Montera. O sea, mi padre obviamente vino conmigo, ¿no? Porque dijo, ¿a dónde vas? ¿Dónde está eso? En calle Montera, pues voy contigo. No por nada, sino fue conmigo, pero no para mirar a ver qué me quería comprar yo, ¿no? Y me enseñaron la Game Boy, y yo dije, sí, no, toma mi dinero, ¿no? Como el GIF animado de, sí, quiero esto, ya mismo, venga, no me enseñes más. Y mi padre, que era la buena experiencia, me dice, pero hijo, pero mira más, ¿no? Que hay más opciones, tal, no sé qué. Bueno, típico que nos dicen los padres y que ahora le decimos nosotros a nuestros hijos. Y yo cabreado un poco ahí, como, joder. Digo, venga, enséñame otra. Y claro, la Game Gear, cuando yo fui, le faltaba para salir 3 días. Y no tenían la Game Gear, tenían solo la Atari Lynx. Que curiosamente la Atari Lynx salió antes que la Game Boy, ¿eh? Ahí lo dejo. Y claro, me enseñaron la Atari Lynx con el California Games y yo pasé de ver el Mario, que me lo estaba enseñando la chica, yo casi ni lo veía, a ver, pues todo lleno de colores me flasheó la cabeza, ¿no? Y dije, ¡ostras! ¡Qué fuerte! Ya dije, pues a tomar por culo. Mi hermano me mató cuando me vio entrar en mi casa con la Lynx, porque estaba convencido de que me iba a comprar una Game Boy. Pero, ¿cómo te has comprado esto? Que no tiene el Mario, ¿qué tal? Y yo, tienes que verlo en movimiento, tío, tal, no sé qué. Y mi hermano luego se acabó comprando otra consola y le dije, bueno, pues tú cómprate la Game Boy y así tenemos las dos, una Atari Lynx y una Game Boy. Ah, vale, tal. Y adivina con qué consola volvió mi hermano.
¿Con la Lynx también?
Con otra Lynx. Le pasó lo mismo. Y iluso de nosotros era como, guay, porque vamos a poder jugar a dobles. Está como mola. ¿Me tengo que comprar los juegos mismos? Ah, pues sí. No puede ser con un juego los dos.
Y ahí, ah, sí, eso era así. Lo desconocía completamente.
Sí, de hecho yo te diría que hasta la DS, no, las consolas, tenías que tener los dos juegos para jugar a dobles, las portátiles. Hasta la Game Boy, la Game Boy Advance, todas. Hasta la DS yo creo que fue la primera consola que permitía descargar por cable, por Wi-Fi o lo que fuera, una versión reducida del juego, como por ejemplo el Mario Kart, y bueno, pues podías jugar solo en multijugador. Pero todas tenías que tener los mismos juegos. Que en este caso justo teníamos el California Games los dos, y te aseguro que ese juego lo quemamos. Y algún otro que nos acabamos comprando, que nos acababan dejando y cosas así, ¿no? Pero era un poco complicado el tema. Pero bueno, a mi hermano me hizo gracia que al final volvió con la Lynx, que ahí le dije, pero tío, tenías que coger tú la Game Boy, ya teníamos las dos máquinas.
Dime la verdad, Jorge, ¿no te arrepentiste nunca de la compra? ¿No te arrepentiste nunca de no haber cogido la Game Boy?
Pues mira, te digo que cuando... Yo me acuerdo de... No, mis amigos muchísimos tenían Game Boy. O sea, y al final era fácil intercambiar la consola y jugar yo a la Game Boy a casi cualquier juego que tenían mis amigos, ¿no? Y una cosa que me pasaba es que todos estaban jugando a la Game Boy en el patio, tal, no sé qué. Y yo me llevaba a Lynx, que la Lynx con duración de pilas limitada, efectivamente. Yo iba con la Lynx en una riñonera y 12 pilas.
¡Hostia!
Para aguantar un día. Estas 12 pilas eran recargables. Era el truco que había con el que había que usar la Atari Lynx. No se podía usar con pilas Duracell. ¿Me voy a comprar unas pilas ahí al chino? No, porque eso no tiene ningún sentido. La Lynx era una consola portátil, pero no de bolsillo. O sea, era una consola, pues como... Ahora mismo te puedes comprar un portátil Alienware que no llevan batería, por ejemplo, y se siguen considerando un portátil, ¿no? En el caso de la Lynx le pasaba igual, no era para usar con pilas, no era para tirarte en el sofá y tirarte la tarde con un juego de pilas, no, era para tirarte en el sofá, pero con un enchufado a la corriente. Yo iba en el coche y llevábamos un enchufe de alimentación al coche, que era bífido y llevaba dos enchufes, ya directamente venía así el cable de la Lynx. Y era como podíamos jugar. Además, una de las cosas que le pasaba a la Lynx es que permitía muchas conexiones a la Game Boy, permitía una conexión, una punto a punto, ¿no? Una consola y otra, dobles, podías jugar. Con el tiempo, ya en la última etapa de Game Boy, acabaron sacando un cable que permitía conectar más consolas de Game Boy, pero era en principio uno. La Lynx se llama así por dos cosas. Una de ellas es pues porque a Atari le gustaban los nombres de animales felinos, ¿no? Tenía, antes que a Apple se le ocurriera hacer lo mismo con sus Mac OS, pues le gustaban los felinos y era la Jaguar, la Lynx, etcétera. Y la otra era que Lynx era el juego de palabras conexión, ¿no? En inglés, Lynx, de conexión. Y era porque el cable era un cable triple. O sea, un cable se conectaba de una Lynx a la otra y quedaba un enchufe hembra que otra Lynx se podía conectar, que quedaba otro enchufe hembra a la que otra Lynx se podía conectar, así hasta lo que quisieras. Y la Lynx era capaz de direccionar 16 jugadores. Con lo cual era, bueno, yo era difícil encontrar a muchos jugadores, sí. Yo he llegado a jugar a 5 jugadores a un juego.
Pero había juego para 16 jugadores, ¿no?
Los juegos, yo el máximo que he llegado a ver han sido el Slime World, que me encantó ese juego. La versión de Mega Drive es horrible. De hecho, diría que es un port de Atari Lynx y muy mal llevado. Lo digo porque si la gente busca Slime World, la va a cagar. Para mí es de los mejores juegos de Atari Lynx y ese permitía jugar hasta 8. Y de hecho, en ese juego fue en el primero en el que yo jugué Deathmatch, porque eran plataformas en las que se podía jugar en cooperativo y en Deathmatch con amigos. Y era brutal. Ese juego, vamos, merece hablar de él, solo de él. O sea, un juego súper largo y súper recomendado para cualquiera que tenga una Atari Lynx. O sea, que se pille el Slime World, que es brutal.
Joder,
brutal.
Algún día vamos a tener que hacer un especial Lynx, ¿no, Eric?
Sí.
La verdad es que nosotros es una máquina que no conocemos. Bueno, tú ya lo sabes, Jorge, no la conocemos. Sí. Sale algún título de vez en cuando hacemos un retrovisor y evidentemente ahí los probamos. Y a mí es una máquina que no deja de sorprenderme, porque cada vez que vamos a hacer un retrovisor sale algún titulillo de Lynx. Ignacio ya lo ha comentado en alguno de los últimos retrovisores, porque los primeros hobby consolas, estábamos con el cachondeíto, ¿no? Porque recuerdo perfectamente una carta de un lector de la revista que les preguntaba qué consola comprarse y el redactor pues les decía que, oye, cómprate una Lynx porque es una máquina superior y van a venir una avalancha de títulos y en ese retrovisor precisamente nosotros, desde nuestra ignorancia, nos cachondeábamos directamente. Digo, el tío era un lince, desde luego.
Sí.
Fíjate cómo le jodió la vida a este pobre chaval. Sí. Sin embargo, ahora vamos avanzando en las hobby consolas, precisamente cuando hacemos los retrovisores. Y es raro el título de... O sea, es raro la revista, el número de la revista en el que nos salen dos o tres grandes títulos para Lynx. Porque luego los probamos, evidentemente, y se queda uno con ganas de más, ¿no? O sea, que parece que, como tú bien dices, es una máquina que tiene bastante más de la idea preconcebida que tenemos todos de ella.
Sí, o sea, hay que pensar que la Lynx es una máquina que, aunque su procesador principal es de 8 bits, el chip gráfico es de 16 bits. O sea, es una máquina que estaba... O sea, no se veían cosas parecidas de lo que podía hacer, casi te diría, ni en Mega Drive. O sea, una Super Nintendo sí que podía con el FX hacer ciertas cosas, pero la Lynx, tú colgabas, mira, uno de los juegos que había ahora en el GOTY, ¿no? El Blood Lightning. El Blood Lightning es un juego que es un Afterburner, donde el suelo, el Afterburner, se hace con sprites, ¿no? Son sprites lo que te hace la sensación de que vas rápido, tal, no sé qué. El Blue Lightning utiliza un modo 7, como el de Super Nintendo, exactamente igual, y la tridimensionalidad que te da es increíble. O sea, ese juego, cuando todos los juegos de este GOTY los tengo. Y los tuve en el momento, además. Y el Blue Lightning es acojonante. Yo tenía un amigo que tenía Game Gear y cuando vio el Blue Lightning se compró el Hellock 2, creo que era el que... O el Hellock, bueno, el equivalente al Afterburner, pero en Game Gear del momento yo creo que era el Hellock.
Bueno, el Hellock era la segunda parte del Afterburner, sí, ¿no? Por lo menos así salió en Spectrum, que es la versión que yo
claro, jugué. Claro, pero creo que no salió Afterburner para Game Gear. A lo mejor ahora me equivoco, pero juraría en el momento no estaba... Por lo menos saldría después, pero en el momento... que yo tenía el Blue Lightning no salió el 89, bueno, yo la Lynx la tuve en el 91 o 90 o 91 y en ese momento no se compró el Hellock porque era lo que había, y el Hellock lo ponías al lado del Blue Lightning y era alucinante la diferencia. O sea, es que parecía otra generación diferente. O sea, no tenía ni color, nunca, casi mejor dicho, si, porque era una Game Gear, si no, no tendría ni color.
Lo que no tiene color es como nos estamos yendo, aunque yo ya sabía que esto nos iba a pasar hablando de la Lynx. En cualquier caso, tú has votado el California Games.
Sí, California Games, porque no porque sea el mejor, sino porque es el juego que me pivotó a comprarme la Lynx, y es el juego que disfruté a dobles con mi hermano, y es un juego que tienes, pues estos juegos que son los primeros, es al final el que te guarda el recuerdo.
Uh-huh. Un juego que a ninguno de los de fase bonus nos volvió precisamente locos, ¿no?
No,
en ninguna versión, además.
Sí. Este, hombre, si jugabas a multijugador sí que tenía un poco mala chicha, porque yo qué sé, pues en el surfing podías tirarle al tío por la ola a tu compañero y putearle y utilizar su tabla y salir catapultado o muchas cosas. Pero era un juego muy complicado, incluso hay un juego, la Lynx tenía solo 4 juegos. En todas las versiones tenía más, tenía patinaje y no sé qué. Bueno, en esta solo tenía 4, que era el BMX, el surfing, el footbag y el halfpipe. El halfpipe era hiper difícil, o sea, era frustrante porque no sabías qué había que hacer, ni cómo caer bien, ni nada, ¿no? Hasta que ya lo acabas pillando, y yo llegaba a correr tanto que el personaje se salía de la pantalla, y eso que había scroll, se salía fuera de la pantalla, y hacía, era gracioso porque cuando uno estaba así, jugabas a dobles, uno estaba corriendo en una calle, el otro en otra, y te podías meter en la calle del otro y reventarle la partida, claro, que era lo que me acababan haciendo a mí.
Bueno, igual que en el... ¿Decías, Eric?
No, igual que en el fútbol podías hacerle la zancadilla al otro mientras tenía el balón ahí haciendo movidas. Tenía muchos puntos, te acercabas y le hacías la zancadilla para que se cayera al suelo.
Es que muchas veces somos tremendamente injustos con los juegos. Lo somos porque criticamos habiéndolo probado. Bueno, Eric, por ejemplo, me putea a mí cada vez que digo que el Mortal Kombat es una mierda. Y su respuesta siempre es la misma. Dice, claro, juegas 5 minutos, no aprendes a jugarlo, claro. Y ya estás puteando el juego. Claro. ¿No?
Y además, supongo que en vuestro caso, que no sé si tenéis una Lynx física, pero yo tengo el emulador y el emulador no tiene nada que ver con la Lynx. O sea, suena mal el emulador, va como trompicones, no va fino. Pero es que la Lynx va perfecto.
Uh-huh. Desde luego también hay... Mira que aquí somos grandes defensores de la emulación, ¿no? Pero también hay que reconocer que hay máquinas que todavía no se consigue una experiencia digna, por llamarlo de alguna manera.
Sí. Sobre todo máquinas un poco más olvidadas, como es esta Lynx, o como podrían ser, no sé, alternativas como la Wondersound. No lo sé si la Wondersound tiene emulador, ¿no? Pero
sí lo tiene, y hombre, hasta donde yo sé, que no he probado nunca una Wondersound física, pues te diría que va bien, ¿no? Pero desde luego lo que nunca vamos a conseguir una experiencia digna es en recreativos, ¿no? Porque si no te están echando el humo en la cara y te están dando codazos y diciéndote la paso, eso no es una experiencia digna. Pero bueno, hay que votar hay que votar un juego de recreativa. Venga, Dino.
A ver, aquí he estado dudando también entre dos. Uno influenciado también por Atari Lynx, que era Ninja Gaiden, porque también la conversión Atari Lynx era perfecta y me encantaba también esa máquina recreativa y tal. Pero al final me he decantado por... Bueno, he tirado por lo fácil, el Golden Ace. El Golden Ace es un juego que... Además es un juego que, lo que estábamos hablando, ¿no? Que en yo diría que en ninguna conversión tienes lo que hay en la recreativa. O sea... algo tan sencillo como que cuando mates, y es una de las diferencias que hablábamos antes con Mega Drive, y que Sega bloqueaba ciertas cosas para que no fuera tan perfecto el juego, ¿no? Convertido a sistema doméstico. En el Golden Ace, la tontería de que cuando matas a un enemigo se quede hecho piedra en la máquina recreativa, que no, yo no creo que no hay ninguna o casi ninguna conversión, Es algo que te mete mucho en la mitología mágica de este tipo de juegos, que no sé qué sentido tenía en la recreativa como historia, o como que un orco muerto se convierte en piedra, ¿no? A lo mejor es la mitología profunda de los orcos, no lo sé. pero esa tontería te hacía que el juego de arcade de Golden Age no fuera igualado en ninguna conversión. Yo tuve la de ordenador, que para mí es de las más cercanas a arcade, casi me gusta más que la de Mega Drive. La de MS2, que también cuando la tuve en MS2, pues imagínate, daba saltos de alegría. Con la música, con todo, sonaba genial, pero es que no era lo mismo que el arcade, y jugabas al de Mega Drive y no era lo mismo, y jugabas a cualquiera y no era lo mismo. Y decías, joder, el arcade tiene algo, ¿no? Incluso en Mega Drive cambiaron los colores directamente, ¿no? Para que no fuera exactamente igual.
Hombre, dicen desde luego que la magia está en los detalles, y Golden Age yo creo que es una máquina con muchísimos detalles. De todas maneras, no hace demasiado, también en un retrovisor. Yo incluso llegaba a decir que a mí el Golden Age 2 de Mega Drive me gustaba incluso más que la máquina, ¿eh? Tenía ciertos detallitos precisamente ya a nivel jugable, a lo mejor no gráfico, que hacían que me llenara todavía más el juego. También puede ser simplemente el desconocimiento. El Golden Age de recreativa lo tengo tan machacado ya a estas alturas, y el de Mega Drive lo he jugado menos que bueno, ya veo algunas cositas nuevas y eso siempre se agradece, ¿no?
Sí, sí, eso está claro. Yo el Golden Age 2 de Mega Drive no lo he llegado a ver funcionando, yo creo. El 3 sí, pero el 3 no me gustó nada, y el 1 pues era próximo. El 2 no sé cómo era, pero el 2 no era como el arcade, el 2 con sprites gordos, ¿no? Ni nada de eso.
No, nada que ver. El 2 era un refrito del 1 con algunos detallitos más jugables, como poder graduar la magia, que no tenías que lanzarla completamente, sino que según mantenías pulsado el botón podías lanzarla con más o menos fuerza y alguna cosita más. A mí me parece más ágil a la hora de pegar espadazos, que te permite golpear en las dos direcciones, incluso en mitad del espadazo girar y darle al que tienes a la espalda, en fin. Le vi varios detallitos más que me hicieron disfrutarlo mucho, pero vamos, de todas maneras el Golden Age de recreativa, y para mí el Golden Age 2 de recreativa, yo creo que son cumbre, vamos.
El Golden Age 2 recreativa, son tan grandes los sprites que yo creo que llega a ser caótico, porque ves cosas tan gigantes
eso
en medio
sí es
de
cierto.
La pantalla, y no cabe la gente y las explosiones, y dices, tío, a lo mejor un poco más pequeño había estado casi mejor para hacerlo, ¿no?
Es posible, no te voy a quitar completamente la razón, aunque a mí es un juego que me mola
muchísimo. Sí, es brutal, a mí me encantó. Pero vamos, yo, mi voto también va, ya te digo, para Golden Age de recreativa, que vamos, que yo me acuerdo de oírlo en los arcade, que estaban puestas las cabinets grandes, que eran como de media luna, que ocupaban un montón, y era un espectáculo. O sea, cada vez que alguien jugaba eso, siempre tenías a tu colega al lado que había jugado mucho más que tú, que te decía, pero no sueltes la magia, pero no cojas, pero no subas. Dijo, déjame en paz, que me pegas, que me das, que me golpeas, no sé qué. Y al final te acababa pegando a ti, y tú, pero qué caos es este, tío. Pero molaba un montón. O sea, a mí el Golden Age en su momento en arcade me encantó. Y
sí,
ya digo,
yo creo que es votar sobre seguro.
Sí, sí.
Bueno, y Eric, ¿te atreves a hacernos un resumen de las votaciones de Jorge? Venga, dime que las has estado apuntando, que eres profesional, coño.
Pues no.
Vaya patata caliente, guapa, que te
has visto, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que le ha dicho, voy a hacer el resumen de las votaciones. Ah, no lo he apuntado, se lo digo a él.
Sí, esas patas calientes están muy bien.
Bueno.
Yo, os lo hago yo si queréis.
Venga, sí, porque ya que hemos pillado aquí a Eric en bragas, no lo tengo. Porque dos de ordenador, dos de consola y uno de recreativa.
De ordenador, Indiana Jones y la última cruzada, y el Cabal, el de MS2 y el Cabal de Spectrum, el Altered Beast de Mega Drive, el California Games de Lynx y el Golden Axe de recreativa.
Bueno, pues aquí quedan tus votaciones para este GOTY. Desde luego te emplazamos a un futuro programa de fase bonus en el que tendremos que hablar largo y tendido de esa gran consola, o esa gran pequeña consola que es la Lynx.
Gran.
Y hasta entonces dinos dónde puede seguirte la gente.
Sí, la gente puede seguirme en Twitter en Skynet801, SKYNET801. Skynet, pues como el ordenador de Terminator, y 801, el modelo de Terminator 2.
Pues,
muy sencillo todo.
Pues perfecto. Que bueno, ya sabes, este GOTY se publicará de aquí a poquito. Ha sido un placer tenerte por aquí, ya lo sabes. Esperemos volver a verte por fase bonus. Y nada, chicos, nos despedimos diciendo un adiós y hasta la próxima.
Sí, pues yo encantado de que me hayáis contado conmigo, y vamos, cuando queráis volver a emplazarme para hablar de Lynx o de lo que sea, contar conmigo sin ningún problema.
Perfecto. Eric,
ya.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
¿Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin? ¿Cuántas noches callando? ¿Cuánto te quise decir? Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Vivo cantando, vivo soñando, solo quiero.